Estamos en comunicación con el doctor Eugenio Báez, infectólogo. Hola doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Carlos, con Luis, muy buen día.
Hola Santiago, ¿cómo están? Saludos para toda la audiencia.
Bien señor, gracias por atendernos. Doctor, el otro día tuvimos al doctor Guillermo Sequera en Telefuturo y dijo él, tenemos que contagiarnos, y daba sus razones. ¿Por qué te reí, doctor?
Por un lado es la verdad, pero suena mal.
Suena fuerte, ¿verdad? Suena sí, mal. Todos nos asustamos, de hecho.
Claro que sí.
Pero queremos entender desde la perspectiva médica, doctor, qué significa el tenemos que contagiarnos, y sobre todo, si estamos o no en el momento preciso y adecuado para lanzar esa estrategia, que es la estrategia un poco que se sostiene sobre la teoría de la inmunidad de rebaño. Y yo no sé, por eso quiero escuchar tu posición, si es el momento adecuado este como para que esa estrategia sea la que se aplique de aquí en adelante.
Y con respecto a la estrategia en sí, te doy lo que pasa, te muestro lo que pasa con el dengue. Nosotros ya hemos tenido epidemias de dengue desde los años 80, sobre todo con el serotipo 1. Tuvimos ya tantos brotes con el serotipo 1 que un porcentaje muy significativo de la población ya tiene anticuerpos o ya tuvo dengue. Mm. Ya tiene protección contra el serotipo porque eso es permanente. No circuló mucho el 2, circuló un poco el 3, que nos causó muchas muertes. Y ahora entró el 4, que es un serotipo que no había circulado mucho todavía, entonces nos causó una epidemia enorme. Si el año que viene, cuando comience de vuelta la época de calor, a fin de año, nos venga de vuelta el serotipo 1, no vamos a tener una epidemia grande, porque un porcentaje muy grande de la población ya tiene anticuerpos contra el serotipo 1. Mm. Con este virus pues pasaría lo mismo. No pasa así con la influenza, porque la influenza muta en el curso del año, y la inmunidad que generamos contra el serotipo que nos causó la influenza del 19 no nos va a ayudar para el 20, y así sucesivamente. Con este virus aparentemente no ocurre así, por lo menos no hay todavía, en nuevo todavía el virus no tenemos idea si este virus va a mutar como la influenza, cosa que no ocurre habitualmente con los coronavirus, pero como este es nuevo, no podemos saber para qué lo va a disparar. En la medida que el virus vaya circulando y haya cada vez más personas, sobre todo sanas, sin comorbilidades, jóvenes, que se van infectando, hay menos posibilidad que el virus circule dentro de la población, porque no encuentra susceptible, no hay gente que esté sin defensa. Mm. Cuanto más personas con anticuerpos existen en una población, es menor la posibilidad de que el virus te cause una epidemia. De ahí de las palabras de Guillermo, ¿verdad? Que la gente se infecte, la gente joven, sana, se infecte, y eso haga que el virus tenga menos blancos que atacar.
Y doctor, para eso no tendríamos que tener, para lanzar esa estrategia, no tendríamos que tener certezas de que en realidad el que se curó ya tiene esa inmunidad.
No, eso es así. El ya se demostró eso en lugares que ya están teniendo más tiempo que nosotros y que ya tienen más medios. El cuerpo reacciona con la producción de anticuerpos. Eso es categórico. Mm. A los 7 días aparece el IgM, que no dura mucho tiempo, y a los 10 días en adelante, para el día 14, el día 20, todos los pacientes tienen anticuerpos IgG protectores. Por eso que la gran mayoría de la gente no se enferma, gracias a estos anticuerpos, que son los que le defienden a uno finalmente, ¿no? Claro. Sin necesidad de siquiera tomar algún tratamiento.
Lo que se discute,
pequeños se enferman mal y van a parar al hospital y incluso fallecen por
la. Lo que se discute, ¿no? Eugenio, es cuánto tiempo dura la inmunidad.
Y no vamos a discutir, en realidad estamos expectantes nomás, pero no se puede discutir porque no sabemos, ¿no? Mm. ¿Qué vas a discutir si no tenemos los datos todavía, si no hay tiempo suficiente? El que se enfermó hace 4 meses va a tener todavía IgG con seguridad. Ahora va a durar 6 meses, va a durar un año, va a durar 3-4 años. Eso solamente el tiempo nos va a contar. Ahora no podemos ni siquiera discutir, sencillamente esperar, y se hace, porque los anticuerpos se pueden dosar. Con laboratorios especializados se puede hacer el dosaje a cada 6 meses, al año, y uno puede ver la cantidad de anticuerpos, la persistencia, si los niveles alcanzan los niveles que nosotros llamamos neutralizantes, que son capaces de neutralizar, como dice su nombre, evitar la réplica, la, 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 la reinfección sobre todo. O sea, pero eso solamente con el tiempo vamos a ver.
O sea, desde el punto de vista, digamos, de estrategias epidemiológicas, sí funciona que haya un porcentaje alto de la población que se infecte.
Absolutamente, si hubiésemos tenido una epidemia de esto antes, no hubiese estado preocupado, ¿verdad? Tal vez nos pase eso el año que viene, si vuelve la otra ola de y tuvimos muchos infectados, entonces cuanto más infectados hayamos tenido, menos chance vamos a tener de que haya brotes epidémicos grandes, como pasa con estas epidemias de dengue, como te conté, ¿verdad? Uh-huh. Cuanto más veces haya circulado, cuanto más gente se haya infectado previamente, menor es la chance que vos tengas brotes epidémicos grandes con siguientes olas o siguientes epidemias. Lo mismo va a pasar con esto seguramente, ¿verdad? Sí. Y si por ahí tenemos la vacuna, entonces eso reemplaza la infección.
Doctor, estoy leyendo una discusión que se está dando en Chile, donde proponen uh-huh. crear carnés de inmunidad para las personas que se hayan recuperado, una posibilidad uh-huh. que también está contemplando el gobierno de Donald Trump. No sé cuánto avanzó, no quiero hablar con desconocimiento, pero sí sé que es una discusión que se está dando en algunos países. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte que generar anticuerpos contra el COVID-19 no asegura la inmunidad. ¿Cómo se entiende esto?
¿Cómo se? ¿Cómo se obtiene?
Que generar anticuerpos contra el COVID-19 no asegura inmunidad, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud.
Así es. Eso, por ejemplo, pasa con el VIH. El ejemplo típico es el VIH. El paciente que se infecta con VIH, yo me contagio hoy, en un mes más o menos voy a tener anticuerpos IgM, IgG, pero eso no cura la enfermedad. No cura y te puedes volver a infectar inclusive con otros serotipos que pueden ser más violentos, más resistentes y me complica todavía más la enfermedad. Así que no siempre la generación de anticuerpos, tanto IgM como IgG, que siempre se da, te asegura que vos te cures de la enfermedad y que el IgG a largo plazo te proteja contra reinfecciones. Eso es virus por virus, enfermedad por enfermedad.
Doctor, ¿y
con este vamos a ver, no podemos saber todavía.
Doctor, ¿y qué análisis haces mirando un poco la evolución del coronavirus en Paraguay, nuestro músculo como para poder identificar esa evolución, pero teniendo también como parámetro cómo están los hospitales y cuál es el reporte de gente que va a los hospitales por casos respiratorios y demás? ¿Cuál es tu análisis con relación a la propuesta puntual hecha por el doctor Sequeira diciendo que es momento de empezar a salir y que inclusive sería perjudicial que tengamos tan pocos casos de coronavirus? ¿Cuál es tu lectura? Porque mucha gente se escandaliza, gente que incluso dice esto no tiene base científica, o gente que dice nos llaman para matarnos a todos. Para darnos un poco de luz respecto a esto desde tu mirada como infectólogo.
Y esta cuarentena que se aplicó, se aplica en todo el mundo, algunos con mayor rapidez y otros países con mucha reticencia, mucha renuencia, pero que al final tuvieron que bajar la frente porque al final, como no tenemos a 4 meses de la epidemia, no tenemos ningún medicamento que se demuestre que sea efectivo, no hay vacuna, no hay suero. Entonces la única estrategia que hasta ahora funciona es el distanciamiento. No hay hasta el momento, lastimosamente, no tenemos otra opción. Y eso demostró que es efectivo. En nuestro caso en particular, ¿verdad? Tenemos los hospitales casi vacíos, no hay casos graves, tenemos muy pocos fallecimientos, por suerte. Y el tema es que este distanciamiento, esta cuarentena, es simplemente para demorarla, porque así el virus circula, poco pero circula. Y la medida que estemos separados va a seguir circulando poco, así como está haciendo ahora. Pero eso no se puede sostener indefinidamente, porque eso va de la mano con un fondo social y económico, los problemas sociales y económicos que no se pueden obviar. Llega un momento en que se tienen que relajar esta medida, aflojar esta medida de tal manera a que no entremos en crisis sociales y económicas o políticas, o lo que quieras mencionar. Entonces lo que hacemos nosotros en esta cuarentena es prepararte para que llegue un momento en que sí, okay, tenemos ya camas suficientes, tenemos respiradores suficientes, tenemos personal médico suficiente y sobre todo tenemos material de protección suficiente para el personal de salud que vaya a enfrentar un eventual brote importante, que eso puede ocurrir. Pues, es difícil saber si va a ocurrir o no. Lo más probable es que sí ocurra si es que tenemos muchos casos. Cuanto más casos haya, más chance existe de que personas jóvenes, sobre todo los mayores de edad, los que tienen enfermedades de fondo, se compliquen, llenen los sanatorios, saturen la terapia y mucho, un porcentaje importante fallezcan, ¿verdad? Uh-huh. Esta estrategia es simplemente para tener tiempo a fortalecernos y prepararnos para defendernos mejor. Pero no, esto no puede ser eterno, tiene un límite. Uno puede levantar eso bruscamente y la consecuencia de eso va a ser probablemente que en 2 semanas, o te fijas hoy, en el 14 te enfermas, vas a tener un pico que no vas a poder controlar. Uh-huh. O hacerlo de los que tienen menos chances de enfermarse grave, como son los jóvenes, y liderando algunas actividades de tal manera que la economía no se resienta de una manera catastrófica como podría ocurrir.
Claro, lo que resulta difícil de digerir para la gente es entender que la estrategia nunca fue no enfermarnos, sino enfermarnos de a poco. Eso es lo que parece así que mismo, cuesta entender.
O lo más tarde posible, como para que tengamos más reactivos para diagnóstico, más ropa para defendernos, más camas para los pacientes graves, y sobre todo darle tiempo a que la farmacéutica y sobre todo los estudios nos muestren, bueno, tal medicamento funciona para prevenir, tal medicamento funciona para tratar, y estamos en eso, estamos a muy pocas semanas de tener esos datos concluyentes, ya, por los estudios que se están realizando, ¿verdad?
Una cuestión que te quería preguntar, como en tu calidad de epidemiólogo, doctor, ¿te sorprende estos números que tenemos hasta ahora? Porque más allá de que haya un subregistro natural, el elemento más importante es cómo están los hospitales, ¿verdad? Que lejos están de ser tan vacíos los hospitales, ¿verdad? Primero, si te sorprende, y segundo, ¿a qué atribuís esto? ¿Estamos haciendo mejor las cosas de lo que suponíamos, digo, como sociedad, no solamente como autoridades sanitarias, o hay algún elemento que desconocemos que está obrando este milagro?
Me sorprende gratamente, te diré. No puedo estar más contento con ver que se hayan testado 300 muestras, más 300 muestras, y no haya ningún positivo. No me puede sorprender más gratamente un dato como ese, ¿verdad? Pero hay una cosa que es muy particular, que no estamos hablando mucho. No sé por qué no se está hablando mucho. El virus no se comporta en el hemisferio sur como se está comportando en el hemisferio norte. Eso es categórico. San Pablo tiene 15 millones, 18 millones de habitantes. Solamente San Pablo, y Brasil tiene 200 millones de habitantes. Chile tiene 30.000 casos, Estados Unidos tiene 700.000. Un porcentaje altísimo de la población europea se contagió, un porcentaje enorme entró en terapia y ni qué decirlo, fallecido, ¿verdad? Y eso no está ocurriendo en India, que está pegado por la China, tiene 1.300 millones de habitantes y no tiene ni siquiera 50.000 casos. Lo que pasa con Tailandia, Filipinas, Indonesia, que son países muy poblados y que están ahí y bien cerquita, que tienen mucho tráfico, mucho intercambio turístico, de negocios, etcétera, con la zona donde se originó el foco, ¿no? Y en ningún país, excepto lo que ocurrió en Guayaquil, que tendría que buscarse la explicación qué pasó en Guayaquil, que no pasó en el resto de Ecuador, y por qué no tiene Argentina, por qué no tiene Chile, ¿no? Todos están así como nosotros. Están con casos proporcionalmente muy bajos con respecto a la población que tenemos en el hemisferio sur comparado con el norte. Pero hay una diferencia enorme. ¿Será el dengue? ¿Será la BCG? ¿El clima? Hay un factor que definitivamente hace que el comportamiento del virus sea diferente en el hemisferio norte que el sur. Claro. Y los números cantan con eso. Es cuestión de sentarse a mirar y van a ver que hay un comportamiento completamente diferente en cantidad de pacientes, sobre todo con respecto al hemisferio norte.
Sobre el punto nomás, doctor, porque el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología hablaba con los compañeros uno de estos fines de semana y decía que, de acuerdo a pruebas basadas en estadísticas, pero sin comprobación científica, este tema del dengue tiene un impacto en lo que a nosotros respecta, ¿no? Países que tuvieron dengue muestran menos impacto de COVID-19 por una especie de desarrollo de defensas que les hace enfrentar mejor este virus. ¿Qué podés contarnos al respecto? ¿Qué se sabe?
Bueno, cuando hacemos esta comparación, tenemos una raya por el planeta, arriba lleno de casos de coronavirus, es sanatorio desbordado, muertos por doquier, y mirás hacia abajo, la población es casi igual o tal vez más, y sin embargo no se corresponden los números. Hay una diferencia gigantesca de comportamiento. En el hemisferio sur, no hay dengue en el hemisferio norte, eso es categórico. Y hubo muchísimo dengue, hay casi 500 millones de casos de dengue por año en todo el mundo. Y o sea que son países endémicos que tienen brotes epidémicos y muchísima gente con anticuerpos contra el dengue. ¿Es el dengue, los anticuerpos contra el dengue lo que nos protegen? No sé, no hay ni una prueba. Hay teorías y de hecho ya hay muchos artículos que están tratando de buscar la explicación por qué está pasando esto, ¿verdad? Mm. Está mirando en cosas como esta, el uso de la BCG, el dengue y alguna otra, el clima tal vez, pero de que definitivamente se comporta diferente es cuestión de mirar los números.
Decime, ¿y de los
para
casos?
¿Cuál es la explicación? No hay estudios que puedan demostrar, es muy difícil demostrar de hecho, ¿verdad?
Ahora, sobre el punto nomás de los casos positivos que dimos en Paraguay, ¿sabemos si hay gente que nunca tuvo dengue?
No sabría decirte, no tengo yo esos datos. Uh-huh. Justamente estamos hablando con la gente del ministerio y estábamos hablando que tal vez cuando se tomen las muestras dentro del hueso se toman los datos de los
claro, se hace la pregunta, ¿verdad?
De las personas que son testadas.
Uh-huh. Habría que preguntar.
Habría que incluir ahí, sí. Si tenés, ya tuviste dengue, okay, sí, no. Para ir viendo, sacando números, finalmente son números. Uh-huh. ¿Qué nos va a contar eso? Tal vez nada más que anecdótico, si la mayoría ya tuvo dengue. Bueno, pero de esta manera demostrar que esos anticuerpos contra el dengue son los que nos protegen, es muy difícil de saber.
Doctor, ¿cuál debería ser la estrategia, crees, como para que nuestra flexibilización de cara a esto que planteaba el doctor Sequera sea prudente y no desborde los números? ¿Cuál debería ser la estrategia desde tu rol de infectólogo para que la situación sea controlable sobre todo?
Mira, sería meterme en Honduras, porque como dice, todo nuestro trabajo es atender los pacientes, ver todo lo que es referente a prevención, tratamiento de los pacientes. Pero eso implica conocimiento epidemiológico que yo no tengo. Uh-huh. Y eso hay que imbricar también con la problemática económica. Entonces, esto es una complicación. No quiero hacer ninguna opinar sobre un modelo o una estrategia, pero realmente no estoy preparado para eso.
Pero mirando el momento de la flexibilización, entonces, cambio la pregunta, mirando el momento de la flexibilización, vos decías, más que nada el tiempo de cuarentena, aislamiento nos servía para consolidar el sistema, para aumentar el número de camas, para tener cierto grado de preparación también. Hoy, en este instante, y por cómo se dio la evolución del COVID en Paraguay, ¿crees que puede ser un momento oportuno?
Sí, si nosotros tuviésemos recursos, como tienen los americanos, por ejemplo, que están moviendo una cantidad enorme para soporte de las personas que están en cuarentena y que están con cero ingresos, entonces uno diría, bueno, vamos a alargar un poco más para prepararnos mejor todavía. Porque todavía tenemos muchas limitaciones con respecto a... En todo el mundo todavía hay mucha limitación. Vi que Estados Unidos, por ejemplo, ya está testando más que todo el resto de los países de Europa juntos. Es decir, ya están moviendo los músculos, Estados Unidos está moviendo sus músculos y realmente ahora están comenzando a... Una vez que ya satisfagan sus necesidades, probablemente vamos a nosotros también tener capacidad de adquirir con más facilidad, porque ya están succionando todo lo que se produce en todos lados por su poder económico. Tal vez nosotros vayamos a tener mayor capacidad de equiparnos bien, como para decir, bueno, señores, podemos levantar la cuarentena gradualmente o abruptamente, y entonces exponernos a la posibilidad, porque vamos a poder defendernos bien. Eso tiene que adecuarse a nuestra capacidad económica, ¿verdad? Me supongo que es muy limitada. No tenemos
mirando nuestra capacidad económica y las posibilidades que tenemos hoy de administrar nuestras pobrezas, incluso mirando esa misma evolución de la que te hablaba hoy del coronavirus, doctor, ¿crees que puede o no ser un momento oportuno para esa flexibilización?
Yo creo que se puede ir dando gradualmente, eligiendo bien las áreas donde el grupo mayoritario de personas que vayan a beneficiarse de esa flexibilización van a ser gente joven sin comorbilidades. Tenemos que, la estrategia tiene que incluir un plan que proteja a las personas mayores y las personas que están con problemas de salud, porque esos son los que van a sobrecargar los hospitales y van a sobrecargar brutalmente el presupuesto del Estado en términos de protección, de prestaciones de salud, ¿no? O sea, que tiene que incluir todavía protección para la gente de mayor riesgo. Y la gente joven en su gran mayoría se va a enfermar y no va a tener siquiera síntomas, o va a tener síntomas leves que van a poder sobrellevar sin problema. Ahora, ahí va de vuelta, vamos a chocar con la posibilidad de que esas personas jóvenes que salgan a trabajar, que se infecten, vayan a la casa, y en la casa tengan la posibilidad de aislar a las personas mayores, que no entren en contacto con ellos. Eso no siempre es posible, ¿no?
Ese puede ser el punto, doctor. De por ahí, a mí no me puede agarrar grave, pero yo convivo con otras personas que sí están en población de riesgo, ¿verdad?
Así mismo, una tosecita, un estornudo, o no me lavo bien las manos, o la ropa, o lo que sea, puede contagiar a una persona que sí va a tener, tiene más chance. Más chance estadísticamente que la persona joven de complicarse, claro, y fallecer, inclusive, ¿verdad?
Doctor,
es una enfermedad brutal. Cuando te afecta a los pulmones en serio, sí, es una enfermedad brutal.
Doctor, estaba viendo una entrevista que le hizo The Guardian a un miembro del grupo de trabajo contra el coronavirus del gobierno británico, que estaba hablando
sobre... Anoche, creo.
Sí. Muy interesante la entrevista. Sí. Y en realidad él estaba hablando, le estaban preguntando sobre la vacuna, ¿verdad? Y él decía, la verdadera pregunta no es cuándo va a estar disponible, sino si va a ser efectiva. ¿Qué es lo que se pudo avanzar? Porque Estados Unidos también estaba, creo que, muy avanzado, y otros países también, pero ¿qué es lo que se pudo avanzar? Y si en realidad podríamos hablar de una vacuna para este año o no, ¿qué es lo que podemos esperar?
Lo que pasa es que esta enfermedad está sacudiendo todos los cimientos de la medicina y de las investigaciones en general, porque no solamente se investiga en la parte de medicina, también en la parte de bioingeniería, es decir, muchísima química, afecta muchísimas áreas de la ciencia, ¿verdad? Y está cambiando mucho esto, porque antes se seguían reglas muy estrictas. Uno sabía que para sacar una vacuna tú no vas a poder hacerlo antes de un año, 8 meses, por lo menos, porque tenés que pasar por la fase 1, la fase 2, fase 3, fase 4, que implica diferentes problemas, y se tiene que respetar el tiempo, que no, casi siempre lleva más de un año, un año y medio, poder completarlo, en el caso que sea exitoso la investigación que está haciendo ya para de una vacuna, ¿no? Pero con esta enfermedad se están saltando muchos pasos, se están ideando nuevas formas de generar las vacunas, no solamente con las estrategias anteriores que tenían su proceso, que procesos que tienen fases que pueden ser saltados y se están saltando ahora, pero también hay nuevas estrategias, diferentes formas de investigar y fabricar las vacunas, ¿verdad? Así que pues ya están hablando de que vamos a tener vacunas dentro de 6 meses, lo cual era impensable. El año pasado no habíamos hablado de eso, de tener vacunas en 6 meses, ¿verdad? Pero la mayoría de estas propuestas son investigaciones que te tiran así informaciones muy superficiales y realmente no se puede sacar. No se puede sacar nada concreto como para decir vamos a tener en 6 meses, porque esta información tampoco no está. Son predicciones en 6 meses, 8 meses, para el año que viene, lo más pronto posible, pero hasta ahí.
Doctor, gracias por atendernos, muy amable.
Un gusto, saludo para todos.
El doctor Eugenio Báez conversando con nosotros en Monumental.